en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y ya cuando estamos escasos 10 días de que lleguen las fiestas de la Hispanidad en esta edición, bueno, pues ya vamos adelantando acontecimientos. Entre ellos, bueno, ese día 8, ese gran día de coronación y pregón de las fiestas de la Hispanidad, donde tantísimas autoridades acuden, donde es un día grande para todos los que asisten. Bueno, pues también es un día grande para el invitado que hoy tenemos aquí. Hoy está con nosotros Antonio Ramos Villarán. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, Menchu. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Además, él va a ser galardonado con ese PIN Hispánico 2016. Recordemos que Antonio Ramos ya lleva mucho tiempo vinculado también a esta emisora. La legislatura pasada era concejal por el Partido Socialista, aunque su dedicación profesional siempre ha estado vinculada a la política, porque ya lo conocíamos en otras facetas, donde estaba también en primera línea como director provincial de Fundación Andalucía Emprende o delegado provincial de Obras Públicas y Transporte. Bueno, pues ahora que está en otra andadura, incluso más implicada en todo lo que se refiere a la dinámica cultural, social, deportiva de la ciudad. Hablamos de que ahora eres viceportavoz y responsable del área de presidencia y relaciones institucionales del Ayuntamiento de Huelva, cada vez más vinculados a los onubenses.
Sí, además yo ahora que tengo la experiencia ya estos 3 meses y medio, estos apenas 100 días que llevo de concejal, la verdad es que la política municipal en el gobierno es apasionante. Ya lo era en la oposición, pero en el gobierno es apasionante porque es el día a día con tus vecinos, el día a día de las calles, de las actividades que organiza, y es una forma de hacer política que la verdad es que te llena porque es cercana, es constante, es permanente, pero a su vez ves los frutos de lo que puedes ir haciendo, ¿no? Con lo cual, para mí es todo un placer poder ostentar este cargo que el alcalde así ha querido darme, y bueno, como estaba antes, ahora también a disposición de todos los onubenses, muchas horas, pero tiene su parte buena, su parte mala, pero desde luego hay una parte que es muy muy satisfactoria, que es el poder solucionar problemas reales a ciudadanos reales en el acto, ¿no? En la parte más cercana, en el menor tiempo posible.
Quienes te conocen saben que eres un hombre de trato cercano, amable, con mucha energía, ilusión y sobre todo muy entusiasta, ¿no? Y muy dialogante. A ti lo que te gusta también es el trato, ese de el más cercano, ¿no? A las personas.
Yo creo que la política es cercanía y la política es escuchar a los ciudadanos que te han votado y a los que no te han votado, a los ciudadanos que representan, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso te digo que es apasionante, porque a primera hora de la mañana te llega un problema de un barrio, después media hora más tarde estás hablando de un club de deporte que tienes problemas, media hora más tarde estás solucionando un problema con una avería de agua, más tarde organizas, ves el tema de la televisión local, además de hacer presidencia y relaciones institucionales, pues el alcalde tiene a bien llamarme para varias reuniones y estar con él, ¿no? Con lo cual es pulsar diariamente la situación de la ciudad, la situación de tu ciudad, la situación de tus vecinos, ¿no? Y después hay una cosa que yo por lo menos sí lo tengo meridianamente clara. Yo estoy al servicio de todos los ciudadanos de Huelva, me hayan votado o no me hayan votado. Y mi trabajo durante este tiempo, durante estos 4 años que estaremos, es apoyar a mi ciudad y sobre todo apoyar a los ciudadanos. Y para eso hay dos maneras, desde la lejanía o desde la cercanía. Y yo solo sé hacerlo desde la cercanía. Me puedo equivocar, puedo tomar a veces decisiones que pueden parecer que no son las más adecuadas, pero desde luego siempre oyendo a los ciudadanos, estando cerca de ellos y apoyándolos, que es lo que yo creo que tiene que hacer un concejal de gobierno.
Hace poco, el 23 de septiembre, ya hablaban de que se había llegado a los 100 primeros días de gestión con la nueva corporación municipal incluso. Hablamos de nuevas caras, nuevos protagonistas y, por supuesto, hay temas prioritarios, temas candentes a los que ya también se empieza a coger, ¿no?, a tomar entre manos.
Sí, desde un primer momento, desde que llegamos, hemos hecho un doble trabajo. Por un lado, teníamos que analizar y conocer que en varios aspectos estamos todavía en ello, cuál es la situación real con la que nos encontramos dentro del ayuntamiento, porque evidentemente la información y la documentación que teníamos en la oposición no era ni la décima parte de lo que realmente tiene el ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, durante estos primeros 100 días hemos estado, por un lado, analizando y profundizando en el conocimiento de la situación real de nuestra institución, del ayuntamiento. Pero a la misma vez el ayuntamiento no puede parar, nosotros no podemos parar en cuestión de actividades, tenemos que seguir, hay que seguir limpiando calles, hay que seguir realizando actividades, hay que seguir trabajando por esta ciudad, ¿no? Con lo cual estos primeros días están siendo un poco más de locura por esa cuestión, por ese doble trabajo, ¿no? Por un lado el trabajo de conocer qué es lo que está pasando, pero por otro lado el seguir actuando, el organizar, en mi caso, por ejemplo, toda la planificación deportiva, el apoyar a los clubes, el estar, como te digo, organizando cuestiones en la televisión, cuestiones en Aguas de Huelva, cuestiones en Huelva Deportes y el Recre, que si quieres más tarde lo haremos. Más después, por ejemplo, pues en mi caso, yo creo que uno de los hitos que hemos hecho en estos 100 días ha sido la creación de la Comisión de Transparencia, ¿no? Uno de los primeros objetivos que el alcalde me planteó cuando me comentó cuáles iban a ser mis áreas de influencia, era que la transparencia debía ser uno de los pilares básicos de esta legislatura, y en ello estamos trabajando, y una de las medidas ha sido esa creación de la Comisión de Transparencia, pero no paramos ahí. Hemos desbloqueado y estamos avanzando con el Centro de Salud Isla Chica. Hemos estado trabajando, el compañero Manolo Gómez, el concejal de Urbanismo e Infraestructura, con la limpieza de los solares. Hemos estado reorganizando los diferentes servicios. A este pleno vamos a llevar medidas que también desarrolle nuestro programa electoral. Y todas las actividades que estamos haciendo son con fechas. Por ejemplo, la Comisión de Transparencia, por hablarte de ella, aunque después, si acaso, si quieres, también podemos ampliar, nos hemos puesto una fecha. Queremos que en diciembre tener listo un borrador de ordenanza de transparencia y un código de buen gobierno. No solo hay que fijarse metas, sino que además hay que fijarse metas con calendario, porque si no se pierden, y desgraciadamente durante muchos años hemos estado acostumbrados a que se aprobaban comisiones, se aprobaban medidas que después no se desarrollaban. Y en esta legislatura nuestro gran objetivo, con la dificultad además que implica el hecho de no tener mayoría absoluta, que así lo han querido los ciudadanos, pero que en el hecho eso significa una complejidad, porque evidentemente hay que llegar a acuerdos con diferentes grupos políticos, dependiendo del punto en el que estemos, pero es trabajar, avanzar, poniéndonos fecha y poniéndonos un calendario. Nada de decir, bueno, ya haremos esto, ya haremos lo otro, no. Compromisos con fecha para desarrollarlo.
Ya que comentamos ese diálogo, esa buena armonía que tiene que haber entre toda la corporación municipal, recordemos también visitas que recientemente hemos tenido, como la de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Hacía tiempo que no veíamos esa complicidad, ese diálogo con la Junta de Andalucía, y por lo tanto también eso puede dar lugar a retomar esos proyectos que estaban enquistados, como bien dices, el centro de Isla Chica, de salud, pero también hablamos de retomar esa ampliación con la Escuela de Arte León Ortega, que tanto lo demandaba.
Absolutamente. El hecho de que ahora mismo ya no coincidencia entre el partido político que está en la Junta de Andalucía y el partido político que está en el ayuntamiento, pues sí, es verdad que nos ayuda a desarrollar tareas, pero desde luego nosotros vamos a tener un espíritu reivindicativo, y así lo ha dicho el alcalde, así lo ha dicho Gabriel Cruz. Nosotros nos debemos a nuestra ciudad. Y pelearemos con la administración que sea, del color que sea, para intentar traer a Huelva lo que Huelva se merece. Afortunadamente ahora mismo en la Junta de Andalucía estamos encontrando una respuesta positiva a las diferentes alternativas que estamos elevando hacia la Junta, pero nosotros no nos va a parar el hecho de que la Junta de Andalucía sea del Partido Socialista igual que nosotros. Nosotros vamos a reivindicar cosas para Huelva, esté quien esté en el gobierno que esté. O sea, si ahora mismo está el Partido Popular en Madrid, no da igual que esté el Partido Popular o que a partir de diciembre haya un cambio. Pelearemos para defender a Huelva. Y en la Junta de Andalucía, ahora mismo está el Partido Socialista, pero si hubiera otro partido también pelearíamos. Como ya dijimos en campaña y hemos dicho en estos años y aquí en estos micrófonos varias veces, el alcalde de una ciudad es competente en todo lo que tiene que ver con esa ciudad. En algunas cosas podrá él directamente desarrollar la acción y en otras habrá que ir a llamar a puertas a pedir que esas acciones se desarrollen, ¿no? Pero y en ello estamos. Pero ya te digo, de todas maneras, sí tengo que subrayar que hasta ahora mismo la colaboración que la Junta de Andalucía está teniendo con el Ayuntamiento es muy buena, hay una gran coordinación y yo creo que hay un buen ambiente para que la Junta de Andalucía entienda las necesidades que esta ciudad tiene y que tenemos que activar urgentemente.
No solamente con la Junta de Andalucía, sino esa unión que es la, como siempre se dice, ¿no? La unión que hace la fuerza, la que puede conseguir que se atraigan a la capital las infraestructuras tan necesarias. Por eso la capital hace poco también se ha incluido en esa agrupación de interés por las infraestructuras, que era pues de las pocas que faltaban, ¿no? Si falta alguna, pero yo creo que
claro,
era que la que faltaba.
Es que no se entendía, y a veces lo hemos comentado, ¿no? Huelva, evidentemente, sin quitarle derechos al resto del municipio, Huelva es la capital de la provincia. Y Huelva tiene que asumir un liderazgo. Y para asumir ese liderazgo, Huelva tiene que estar presente en aquellas organizaciones, comisiones o debates en los cuales se hable de nuestra ciudad o se puedan conseguir medidas, infraestructura o cualquier tipo de acción que venga en mejora y en beneficio de nosotros. Con lo cual, ese era uno de los objetivos que también se planteó en la campaña electoral y que hemos desarrollado. Huelva tiene unos déficits importantes de infraestructura y hay que exigirlo. Exigirlo a quien sea, a la Junta de Andalucía o al Estado Central, a quien sea, porque no podemos seguir con esta situación, ¿no? Más allá de que además creemos que además de la infraestructura, el futuro de esta ciudad, como ya hemos comentado varias veces, Menchu, el futuro de esta ciudad tiene que pasar por el turismo, por la cultura y por el sector de servicios. Nosotros, las industrias están como están, no hay que renunciar a ellas, pero están como están. El sector primario en Huelva es el que es y creemos que Huelva tiene todas las capacidades y tiene todas las potencialidades para que el turismo, la cultura, el deporte, el sector de servicios, la hostelería, sea la que empuje y sea uno de los motores económicos de nuestra ciudad.
Si dejamos el tema profesional un poco aparcado, vamos a hablar también de tu talante personal, porque hablamos de que eres una persona que desde los 16 años tienes mucho que ver con el deporte. Aparte, como bien has recordado, también tratas la responsabilidad de este área en el Ayuntamiento de Huelva. Pero hablamos de que has practicado mucho deporte, tenis de mesa, fútbol, baloncesto. ¿Eso también te ha dado ese espíritu de superación y de lucha?
Hombre, yo creo que el deporte, y yo lo digo varias veces, y además yo me lo creo, el deporte te da una serie de valores que son muy importantes. Y si me permites, yo creo que el ejemplo perfecto es Carolina. Carolina nos da un ejemplo de superación, de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de compañerismo. Y eso es lo que el deporte puede inculcarnos a todos los ciudadanos. Que evidentemente uno de mis grandes objetivos en el área deportiva es trabajar el deporte base, es trabajar el deporte con los niños. Como te digo, es una de mis grandes prioridades. ¿Por qué? Todas las edades podemos hacer deporte. Todas las edades necesitan hacer deporte y es bueno hacer deporte. Pero a los niños el deporte no solo significa un desarrollo físico, sino un desarrollo mental, un desarrollo de idea, un desarrollo de que hay que competir de manera limpia, una idea de que hay que esforzarse, de que hay que trabajar y hay que tener un compromiso. Y además también en algunos casos y en algunas zonas muy determinadas sirve para que la ociosidad que puede suponer estar mano sobre mano pues no derive en parcelas que sean, bueno, menos agradables, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Con lo cual el deporte va algo más allá de un partido de fútbol, un partido de tenis de mesa o de nadar. Significa valores, esfuerzo, lucha y sirve para la mejora y el desarrollo mental y psicológico de nuestros chavales, ¿no? Chavales y chavalas, ¿no? Con lo cual una de mis, sin olvidar los grandes clubes y sin olvidar otro tipo de área, pero uno de mis grandes proyectos es potenciar el deporte de base y que los niños y los jóvenes puedan tener a su disposición y además incentivar que hagan este deporte por todo lo que significa.
Además, hemos tenido un gran año, ¿no? Grandes deportistas, no solamente Carolina Marín, sino también el club de baloncesto Conquero, este club femenino que tantas alegrías nos ha dado. Y de hecho, también hace poco les acompañabais cuando cambiaban el nombre también por Club Baloncesto Conquero Huelva Wagen. Por lo tanto, hay que apoyar lo nuestro, ¿no? Para que ellos se sientan
claro,
con ese potencial.
Porque además, yo, y tú lo sabes, recreativista, yo sabéis que soy de Isla Chica y bueno, el recre es el recre, ¿no? Pero aquí en Huelva tenemos clubes de deportes de primera línea y de primer nivel. O sea, tenemos el Conquero de Baloncesto, que el viernes pasado pude acompañar a Rosa Espada con un triunfo maravilloso, que se tuvo contra el Perfumería, con un ambiente muy, muy positivo, muy, muy, muy alegre, ¿no? Y que hay que apoyarlo. Tenemos a Lies de la Orden de Badminton, que también está haciendo un trabajo maravilloso. Tenemos al Sporting, al fútbol femenino, que ya sabemos los éxitos que consiguieron el año pasado, y que bueno, que ayer domingo ganamos 0-4 también fuera, ¿no? Tenemos al antiguo Enrique Benítez, que también está de baloncesto, que me está trabajando muy bien y haciendo un gran desarrollo, ¿no? Estos son los grandes clubes que tenemos y son clubes que hay que apoyar. Hay que apoyar en la medida de las posibilidades que que tiene el ayuntamiento. Y yo desde aquí, si me lo permites, hago un llamamiento a las empresas privadas, a los empresarios, a los aficionados de Huelva, para que apoyemos estos clubes. No hay que elegir, no es Recre o los demás, no, es todo junto dentro de cada una de nuestras posibilidades, pero apoyarlo, ¿no? Y a los empresarios yo le haría ese llamamiento, porque además, si nos damos cuenta, la mayoría de los éxitos lo estamos teniendo en deporte femenino, ¿no? Que también es un punto muy a destacar y muy a subrayar, ¿no? Como en Huelva tenemos un gran equipo de baloncesto femenino, un gran equipo de fútbol femenino, en la élite de esos deportes, y bueno, yo creo que eso también habla bien de nosotros, de los onubenses, del concepto de igualdad y del concepto de que bueno, mujeres al poder, ¿no? Como es cierto, yo una jugadora del equipo de baloncesto.
Y llegó la hora de hablar del Recreativo de Huelva, no podíamos dejarlo,
por supuesto,
al margen. Esa necesidad de estabilidad es sobre todo prioritaria. Hablamos de no solamente que no llega, ¿no?, a ese gol tan deseado, sino es necesario regularizar también su gestión.
A nosotros nos preocupa muchísimo, Mencho. Yo como concejal de deporte y el alcalde estamos muy preocupados por la situación del Recreativo. Muy preocupado porque, más allá de las cuestiones deportivas, que, bueno, yo puedo tener mi conocimiento, pero no paso de ser un aficionado, que la situación no es buena, hay un problema institucional. Hay un problema institucional, hay un problema de desconfianza entre la sociedad onubense y los dirigentes actuales del club. Y tenemos que estabilizarnos, porque yo creo que gran parte de que el año pasado bajáramos a segunda B se debió a los problemas extradeportivos. Yo no digo, y lo he dicho varias veces, que un futbolista deje de meter la pierna porque no cobre. Pero sí creo que un futbolista, cuando tiene problemas para cobrar y tiene una hipoteca que pagar, tiene que comprar comida o tiene que llevar a los hijos al colegio, necesita un dinero. Hombre, tú la cabeza no la tienes limpia para dedicarte exclusivamente al deporte, sino que tienes problemas, ¿no? Y eso se refleja en el día a día del futbolista, ¿no? Lo que pasa es que sí hay que recordar que hay un propietario que ahora mismo, bueno, pues parece que es ese fondo de inversión mexicano, al que, bueno, yo conocí a uno de sus representantes, Álvaro Roncal, una vez, yo lo he visto una vez en una reunión. Y claro, desde el ayuntamiento tenemos las limitaciones que tenemos. Nosotros tenemos el 23% sobre las acciones, la gran mayoría, el 75%, pertenece a este fondo de inversión, o parece que pertenece a este fondo de inversión, ¿no? Con lo cual es un tema que nos preocupa mucho. El martes es Junta General, parece que va a ser el miércoles, cuando haya Junta General, en la que además habrá que configurar un nuevo Consejo de Administración, el que el ayuntamiento tiene a dos personas, que nosotros esta semana reuniremos a Huelva Deporte para, entre todos los grupos, llegar a un consenso para ver cuáles son las dos personas que Huelva Deporte nombrará en el Consejo de Administración del Recre. Y lo que sí necesitamos es saber claramente qué es lo que hay dentro, cuáles son las deudas de manera clara, cuáles son las negociaciones que están llevando con la Seguridad Social y con Hacienda. Y antes de desarrollar cualquier tipo de medida que podamos tener en mente, tenemos que conocer exactamente cuál es la situación del club. Porque, bueno, al día de hoy hay algunas parcelas en las que tenemos dudas de la situación, ¿no? Con lo cual hay que clarificar dónde estamos, hacia dónde vamos, y a partir de ahí desarrollar propuestas. Pero la preocupación es máxima. Y hay un objetivo claro. Uno, o mejor dicho, dos objetivos claros. El primero, que cobren. Que cobren tanto los futbolistas como los empleados. No podemos estar al albur de que, bueno, ahora llega un ingreso o no llega. Pero además, cuando decimos esto, no es un ataque a nadie. Yo entiendo que los dirigentes del Recreativo buscan lo mismo. Yo, por cierto, me vas a permitir que subraye el trabajo de Benjamín Naranjo, ¿no? Que yo creo que desde que ha llegado está intentando hacer un trabajo de cohesión, un trabajo de amortiguar un poco los golpes. Yo creo que él está haciendo una buena labor. Pero yo digo, y entiendo además que es lo que quiere no solo Benjamín, sino también el resto de miembros del Consejo de Administración, pero ese es el objetivo primero, que se cobren. Que cobren los trabajadores y que cobren los jugadores. Y la segunda cuestión es, de una vez por todas, intentar que la situación institucional se tranquilice. Que el Recre, que hablemos del Recre para hablar de que el domingo o el sábado ganó, empató o perdió. Pero no esta situación permanente de inestabilidad, de que no han cobrado, de que no sabemos si se van a quedar, si se van a ir, de cuáles son los dueños, de cuáles no son los dueños. Esa situación no puede mantenerse así porque influye en el día a día del club y, como no, influye en el día a día de los ciudadanos que son recreativistas o que somos recreativistas y que nos preocupa cuál es el futuro de nuestro club, ¿no? Yo sí creo que desde el ayuntamiento ya se ha tomado una primera medida en el sentido de apoyo a la bueno, la petición de que el recreativo sea un bien de interés cultural, sea un BIC, que eso nos puede traernos muchos beneficios y además puede significar el alcanzar uno de los grandes objetivos, y es que el club no desaparezca y que el decanato sea siempre el recreativo de Huelva, ¿no? Que yo creo que eso es algo que nos llega a todos al alma. A todos nos gustaría que el recreo estuviera en primera división los próximos 50 años, pero al menos lo que no queremos en ningún caso es perder el decanato y que además el recreativo sea de Huelva y el decano del fútbol español, ¿no? Y la incoación del expediente del BIC nos puede ayudar en ese tema. Esa ha sido una de las primeras medidas que hemos tomado antes de los 100 días que hemos llegado, ojo, con el apoyo del club. Por supuesto, nosotros hemos intentado facilitar todo lo posible ese BIC, ¿no? Pero como te digo, el recre es una preocupación permanente para Gabriel, para el alcalde y en este caso para mí como concejal de presidencia y también del área de deporte. Y bueno, esperemos que esta semana con la Junta General Accionista y la constitución del nuevo de administración empecemos a clarificar un poquito cuál es la situación y empecemos a solventar los problemas institucionales que existen, porque los deportivos es algo que evidentemente nosotros ahí no entramos. A veces depende de que la pelotita entre o no entre, ¿no? Pero sobre todo salvaguardar la institución
y la tranquilidad, ¿no?, de los empleados y los jugadores, que al final estamos aún comenzando la temporada y todo se puede remontar una vez que esté la situación más estable. Y bueno, y también estamos en esta semana de pleno municipal, y nos gustaría, lo que nos dé tiempo, tratar contigo temas que van a ir en mociones, entre ellas una impulsada por la Concejalía de Presidencia y Relaciones Institucionales, como es esa adhesión al Fondo Andaluz de Municipios para la seguridad.
Solidaridad,
¿verdad? Cuéntame, ¿eso viene a raíz de...?
Eso es un fondo que existe, que hay ya aproximadamente 130 entidades, entre municipios, hablo solo de Andalucía, entre municipios, mancomunidades y diputaciones, que es una estructura que sirve, por un lado, para que nos pongamos de acuerdo para ver qué medidas podemos tomar todos los municipios de diferentes colores políticos, de diferentes partidos políticos, para desarrollar acciones de cooperación. Y por otro lado, el entrar en el FANSI supone la posibilidad de llegar de acceder a fondos para desarrollar esas acciones. O sea, estamos hablando por un lado de planificación estratégica y por otro lado de la llegada de fondos para poder desarrollar esas acciones en nuestra ciudad. Creemos que es muy positiva porque nos va a permitir elaborar estrategias y elaborar jornadas, acciones, actividades que hagan que la cooperación no solo con personas que no son de aquí, sino también con los que tenemos aquí, poder trabajar en ello. La desigualdad hay que romperla. Nosotros no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda, sean del barrio que sea, del color que sea o de la idea que sea. No podemos dejarnos, en esta crisis económica que estamos intentando todos recuperar, no podemos dejarnos a gente detrás en el camino. Tenemos que solucionarla y tenemos que superarla todos juntos. Y pensamos que el FANSI, evidentemente, no es la panacea, no nos va a dar la solución para todo, pero es un instrumento más que nos puede servir para desarrollar esas acciones que vayan en contra de desigualdad y que podamos desarrollar actividades que hagan que no se queden bolsas de ciudadanos atrasados en relación a los otros, ¿no?
Entonces se va sumando, ¿no?, acciones, al igual que Huelva cuando se acogió a Ciudad Refugio, para los que vienen de esa situación tan desastrosa de la crisis de la guerra de Siria. Al final son sumar, ¿no?, sumar acciones solidarias.
Claro, porque además Huelva es solidaria. Yo además la compañera Alicia Narciso, que es la que lleva este área, estuvimos en contacto cuando surgió toda la gran crisis humanitaria que tenemos ahora mismo en la zona de Siria y con todo ya en las puertas de Europa. Y la reacción de los ciudadanos onubenses fue, y me vas a permitir que sea así, a lo mejor un poquito fuerte, pero fue para mí espectacular. Porque antes, nosotros sacamos las primeras medidas en 24 horas, bueno, pues antes de que nosotros sacáramos ya había ciudadanos que se habían puesto en contacto con el ayuntamiento para ver cómo podían ayudar. Huelva es una ciudad solidaria. Y eso es lo que además debemos llevar a gala y que debemos estar orgullosos de ello. Somos solidarios. Y Huelva no puede ponerse una venda en los ojos ante el drama humano que estamos teniendo. Que en Huelva hay ciudadanos que lo están pasando mal, por supuesto. Que también hay que trabajar eso, por supuesto. Pero yo creo que el alma de una ciudad se mide a veces por la solidaridad y la ayuda que muchas veces tiene que dar, ¿no? Y Huelva tiene un alma solidaria, un alma que se preocupa por los demás, generosa, y yo creo que ahí vamos a tener una gran respuesta ciudadana, como ya la hemos tenido en las diferentes reuniones que estamos haciendo.
Eso en cuanto a personas que lo están pasando peor, pero otra de esas mociones es en esa creación de, precisamente de empleo, de consolidar esa actividad económica que también es tan necesaria para la ciudad.
Claro, es que es como te decía antes, nosotros hay muchas cosas por hacer. Si una de las cosas que nos hemos encontrado nosotros en el ayuntamiento es que hay muchas acciones que no son costosas desde el punto de vista económico, porque estamos ahora mismo en una situación de crisis brutal, aunque se están elaborando los diferentes estudios económicos. Nosotros, como ya comentó también el alcalde y María Villadamigo, estamos hablando de una deuda de este ayuntamiento entre capital e intereses que rozan los 400 millones de euros. O sea, estamos hablando de una barbaridad si lo dividiéramos entre los 150.000 habitantes que somos. Pero nosotros tenemos que trabajar en todas las áreas. Cualquier acción, cualquier propuesta que pueda significar empleo, sea 10 empleos, sean 8 empleos, sean 3 empleos, sea un empleo, nosotros vamos a trabajar por ello. Porque es básico. Por eso el concejal Jesús Bueno y el concejal Manolo Gómez han hecho declaraciones en breve hace poco, vamos a llevar mociones al Pleno, en el que movamos la actividad económica. Yo también personalmente he tenido reuniones con los comerciantes, con las asociaciones de comerciantes de Isla Chica, del centro, hemos tenido también reuniones con la FOE, porque tenemos que revitalizar el tejido empresarial de esta ciudad. La ciudad de Huelva no puede permitirse el lujo de que se sigan cerrando pequeñas y medianas empresas, porque son las que realmente marcan el tejido económico de una ciudad. Y eso está pasando en los últimos años. Evidentemente está pasando por la crisis, pero también está pasando porque yo creo que el ayuntamiento debe de desarrollar políticas que incentiven al menos el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Si ahora mismo no estamos en posibilidad de crear nuevos, por lo menos mantener los que tenemos, aunque no renunciamos a nada, ¿no? Con lo cual, otra de las mociones que van al Pleno van dirigidas por ese camino.
Bueno, ya que comenzábamos hablando de ese PIN hispánico, también quisiéramos cerrar el programa hablando de bueno, cómo te sientes, ¿no? Al final que se hayan acordado como a nivel grande, ¿no? A nivel oficial, en un acto tan solemne como esa coronación y pregón.
Mira, para mí,
de darte ese homenaje.
Parece frase hecha, pero no lo es. Cuando me llegó la comunicación, yo la verdad es que me emocioné. Me emocioné porque para mí es muy importante y es muy grande la atención, el regalo, el premio que me han dado o que me van a dar el día 8, ¿no? A mí ya solo con comunicármelo, yo sinceramente me emocioné profundamente. Mi compromiso con este barrio es de hace muchos años. Yo tengo aquí muchos amigos, he andado mucho por aquí y sé del trabajo, del esfuerzo que en este barrio se han hecho y que han hecho los vecinos. Con lo cual, que los vecinos se hayan acordado de mí, para mí es algo muy importante en el plano personal y es algo que evidentemente me llevaré ya el resto de mi vida, ¿no? Porque sinceramente me emocionó y me hace sentirme orgulloso. Yo creo que todavía no he hecho suficiente, que sigo estando en deuda con este barrio y estaré en deuda porque nunca podré pagar suficientemente el premio que me han dado, lo que me van a dar a partir del día 8.
Seguro que estaremos viviéndolo a tu lado, esos momentos emotivos y grandes para el barrio, pero tan merecidos para las personas a las que son entregadas y homenajeadas en ese acto. Recordemos la Hermandad de la Fe, de la que eres hermano, también tuvo su día grande en este fin de semana, ¿no? El día 26, ese traslado hasta la Hermandad de Huelva.
Sí, yo además me van a permitir, yo estoy orgulloso, además yo soy hermano fundador de la fe, costaleros muchos años debajo del Cristo de la Fe, y bueno, pues el sábado llevamos a la Virgen de la Caridad para la Hermandad de Huelva, y el fin de semana que viene pues la devolveremos de nuevo a su iglesia, y además dará el sábado pues tendremos un recorrido por el barrio también, ¿no? Sabéis que soy cofrade, que además soy cofrade de corazón, y bueno, yo creo que es una semana importante para la Hermandad de la Fe, pero afortunadamente las hermandades de Semana Santa se mueven todos los fines de semana. Yo ayer, el sábado también salió la Merced, estuvimos, como no, en la coronación de la Virgen de los Dolores, por supuesto hemos estado con la cinta, porque el mundo cofrade en Huelva es muy importante, y además muchos de nosotros somos cofrades de toda la vida. Yo no puedo disociar mi cargo de concejal con mis creencias y con mis cariños y mis devociones, ¿no? Con lo lo cual la Semana Santa, como otras muchas actividades, pero la Semana Santa a mí particularmente, como tú bien sabes, también me llega al corazón.
Quería nombrar a la Virgen de la Caridad, 25 años.
25 años ya.
Desde esa bendición. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Como digo, se nos ha agotado el tiempo. Muy pronto te tendremos de nuevo entre nosotros, comentándonos todo lo que ocurra.
Para mí es un placer estar aquí siempre, y de nuevo yo lo que quiero es agradecer a todos los vecinos, a la asociación, que se hayan acordado de mí, y de nuevo subrayar que nunca podré hacer suficiente para pagar el honor y el orgullo que siento ante el nombramiento que me han hecho. Muchísimas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias a ti de nuevo, y ya saben, todos los oyentes, poco a poco acercaremos a las personas que van a ser galardonadas ese día 8, y además acercar las actividades que se van a desarrollar desde este próximo día 8 de octubre hasta el 12. Recordemos las fiestas de la Hispanidad. La barriada abre sus puertas a todos aquellos también con ese espíritu acogedor y generoso para mostrar todo lo que hace. Y que tengan ese trato con las personas que viven en él. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.